La segunda temporada de Latino Libre USA llega a ti para compartir historias valientes y llenas de aprendizaje de personas como tú y como yo, entendiendo la importancia de la salud financiera para una vida justa de inmigrantes en los Estados Unidos. Acompáñanos a navegar esas experiencias y alzar nuestra voz. Otra vez, amigo, una semana más en nuestro podcast Latino Libre USA, la voz de un inmigrante como tú y como yo. El día de hoy tengo el placer a Ruby Castilla Puentes. Ella es colombiana, 49 años de edad. La primera pregunta que te voy a hacer, Ruby, es: ¿hace cuánto tiempo llegaste a Estados Unidos y cuál fue tu experiencia?
Jessica, gracias por esta oportunidad. Me parece muy bonito esto que tú haces de contarle a la gente y de hablar con las personas que estamos aquí hace tiempo. Yo llevo aquí 20 años. Llegué a la Universidad de Pittsburgh. Yo trabajaba en Colombia. Yo soy médica de la Universidad Industrial de Santander, una ciudad en Bucaramanga, en el norte este de Colombia. Y después hice psiquiatría, me gradué como psiquiatra en Bogotá, en la Universidad Javeriana.
Wow.
Y Jessica, yo nunca pensé venir a Estados Unidos. Yo trabajaba muy feliz aportando a mi comunidad de pacientes enfermos mentales en Bogotá, en un hospital, en el Hospital Santa Clara de Bogotá, un hospital universitario con camas, 30 camas para pacientes psiquiátricos, y yo era la directora de la Unidad de Salud Mental de Santa Clara antes de venir aquí a este país. Y la razón por la cual vine fue porque nosotros en Colombia, en la época en que yo me gradué, teníamos entrenamiento médico y psiquiátrico en psiquiatría de adultos, pero no de niños. Y yo tenía la idea de que deberíamos abrir una unidad para atender niños en la consulta externa y del hospital donde yo dirigía la unidad. Entonces, 6 meses vine a la Universidad de Pittsburgh con el doctor Boris Biermacher, que fue mi mentor, a aprender de él. Y en esa época el doctor Biermacher me dijo: Ruby, ¿por qué no dejas una aplicación aquí en la Universidad de Pittsburgh, en la Escuela de Salud Pública? De pronto a ti te dan ganas de venir. Y yo dije: no, no, gracias, no voy a dejar ninguna aplicación. Pero Jessica, cuando iba en el carro hacia el aeropuerto, él llevó la aplicación y yo la llené a mano. Llené una aplicación en el carro y se la dejé a él. Y esa aplicación para la Escuela de Salud Pública, después de 2 años de estar allá en Colombia practicando, haciendo la psiquiatría que había aprendido acá, empezaron las situaciones difíciles en mi país, mucha inseguridad. Y en esa época, entonces, miré la carta de aceptación de la Escuela de Salud Pública y nos vinimos con una licencia remunerada de los hospitales donde trabajábamos mi esposo y yo. Él es neurólogo y yo soy psiquiatra. Y nos vinimos a estudiar en la Universidad de Pittsburgh. Y así fue como llegué, pero con ninguna intención de quedar, ninguna.
Tenía y creo que eso es lo que le pasa a todos los inmigrantes. Y
siempre,
voy a estar 2 años, voy a ahorrar y me regreso a mi país. Pero las cosas cambiaron contigo.
Una cosa que cambió, Jessica, fue la oportunidad de estar vinculada con una universidad. Me ofrecieron una posición en la Universidad de Pittsburgh y es algo que a mí me ocasiona un poco de tristeza, te digo la verdad, cómo fue que me ofrecieron esa posición, porque realmente me mostró la cara triste de este país. A mí me ofrecieron una posición como investigadora principal de un estudio de mujeres en la menopausia, durante la transición de menopausia, pero que había estado abierta esta posición por más de 2 años, porque se trataba de entrevistar a mujeres negras, hacerle entrevistas psiquiátricas a mujeres negras, y no había quien las hiciera.
Claro, cuando hablas de mujeres negras, estamos hablando de mujeres minoritarias.
Absolutamente, African Americans, porque el sitio de Pittsburgh era solo para mujeres negras. Era un estudio multicéntrico y Pittsburgh tenía el sitio donde deberíamos entrevistar a las mujeres negras. Y esa posición estuvo vacante por 2 años. Y entonces la universidad me dijo, no, querría tomar esta posición. Le cambiamos su visa de estudiante a visa profesional si usted se queda con esto y nos ayuda con este grant. Y así fue como empecé. Entonces fueron posibilidades. Yo pedí otra licencia no remunerada en mi hospital. Yo no quería dejarlos. Tenía mucho, mucho cariño por la unidad que había ayudado a desarrollar allá. Y entonces siempre como posponiendo, ¿no? No, no, otros 2 añitos trabajo acá y me voy. Pero se van presentando una cascada de oportunidades y oportunidades que definitivamente nos hicieron ir y quemar los barcos, como digo, ir y renunciar allá y quedarnos aquí. Y estamos aquí desde hace más de 20 años.
Y 20 años, definitivamente, no teníamos la oportunidad de tener una doctora que podía manejar nuestra cultura, nuestras tradiciones o que nos escuchara culturalmente. ¿Qué cosas tú has visto en el cambio a través de los años en tu institución y a nivel de la comunidad hispana en tu estado?
Jessica, esta pregunta es tan, tan interesante porque yo no he estado solo yo en un estado. Yo tengo la visión de, yo empecé en el estado de Pensilvania, luego me moví a Carolina del Norte, donde trabajé, después de trabajar con la academia, con la Universidad de Pittsburgh, empecé a trabajar con la industria farmacéutica. Empecé a trabajar con GlaxoSmithKline y luego con Sanofi Aventis y luego con Merck y luego con Johnson, donde estoy hace 16 años. Pero toda esta historia es para decirte que han cambiado, he cambiado de estados, pero el problema o la situación de los hispanos y del tratamiento de la salud mental de los hispanos es igual y abarca, es un problema, diría yo, de toda Estados Unidos, y es la falta, como tú dices, de tener una valoración psiquiátrica, una valoración de salud mental adaptada a tu cultura, en tu lenguaje, con tus costumbres, preguntándote las cosas que son relevantes para ti, dejando que tu familia esté presente en la entrevista, dejando que la familia salga y tú hables solo, haciendo partícipes a otros miembros, amigos, y que uno no tiene la posibilidad cuando está, cuando hace la práctica de la psiquiatría en este país, que es tan distinta.
Claro.
Entonces, sí.
Y en tu experiencia, ¿crees cuáles son las razones por lo que los inmigrantes primero no acceden a psicólogos, no acceden, o incluso culturalmente tenemos los tabús de que ir a un psicólogo o un psiquiatra es una cosa irracional, que no la deberíamos hacer y solamente lo hace gente que está mentalmente en un extremo enferma? ¿Cuál es tu opinión referente a esto como especial, Rubí?
Ah, Jessica, se han hecho muchos estudios. O sea, yo lo que te voy a comentar es algo que yo aprendí también de contestar esa pregunta. ¿Por qué los latinos, los hispanos en este país, no acceden a los servicios de salud mental? Y entonces, al principio, yo tenía una falsa impresión y es que como no tienen el seguro de salud, por eso es que no acceden a los servicios de salud mental. Y eso se había estudiado muchas veces y se había revisado las historias clínicas de muchos pacientes, se habían publicado, hay lugares específicos donde hay en la Universidad de Columbia, en Harvard, en la Universidad de Connecticut, se han especializado en esos temas. Y han hecho muy buenos estudios mirando eso, ¿por qué no van y piden ayuda a los enfermos, los pacientes hispanos, latinos que viven en este país? Y no se había hallado una respuesta que se hablaba mucho, por ejemplo, que hay diferencias entre las culturas latinas acá, que no somos solo que somos diferentes, varios grupos de latinos, que no se puede hablar de una sola cultura, sino de diferentes, y es muy lógico. Pero lo que aprendí hace 2 años, basada en el análisis de las conversaciones digitales de más de 1 millón de personas, no pacientes, personas. Una cosa que tenemos que empezar a salir de los consultorios, y eso es algo que aprendí, es a utilizar lo que tenemos, la tecnología que tenemos, y ahora uso inteligencia artificial para analizar los datos que hay en las conversaciones digitales. Con más de 5 millones de conversaciones hicimos un estudio que publicamos donde, Jessica, mostramos que los latinos no creemos en la depresión, por ejemplo, como una enfermedad mental. Creemos que la depresión hace parte de la vida, que uno tiene que pasar por la depresión como pasa la niñez, la adolescencia, como pasa en las mujeres por la menopausia, la transición de la menopausia, y no creemos en la enfermedad depresiva. Entonces, si no creemos en la enfermedad depresiva, no vamos a consultar nunca y nunca vamos a recibir la ayuda para esta enfermedad, porque creemos que hay otras cosas que pueden aliviar esto que no se considera una enfermedad. Entonces, lo primero es educar, y en eso he estado empeñada en todos los últimos 5 años de mi carrera, en educar la comunidad, en hablar de la enfermedad mental, en hablar en español. Tenemos unas sesiones, ponencias en salud mental que desarrollamos con la Casa de Don Pedro, con la Asociación Americana de Psiquiatras Hispanos, donde creamos un programa donde se educa a la comunidad latina. Todos, hoy, por ejemplo, hay una de las conferencias todos los miércoles de 5 a 6. Tenemos una conferencia con un experto en salud mental latino que habla en español y que habla 1 hora, 30 minutos sobre una enfermedad mental, y 30 minutos habla en micrófono para que la gente latina en español pueda preguntar. Entonces, he estado en esas y voy a seguir en esas. Ahora estoy tratando de retirarme tempranamente de la compañía que adoro, pero que ya creo que es tiempo para mí de empezar a hacer lo que más me gusta, y es involucrarme más con la comunidad. Entonces, voy a estar con la universidad con la Universidad de Cincinnati, trabajando en estudios comunitarios a partir de mitad de este año, y voy a tratar de seguir educando la comunidad latina. Necesitamos más, saber más sobre esto, que lo patológico. Es muy difícil, yo sé, es difícil que la gente sepa esto es una enfermedad o esto hace parte de un duelo o hace parte de que la persona está estresada. Pero hay que enseñarle, hay ciertos parámetros que deben conocer las personas, y si las conocen van a tomar mejores decisiones sobre su salud.
Claro, y es un tema bien importante, porque creo que a los inmigrantes nos ha pasado que cuando nos hemos movido a los Estados Unidos y hemos cambiado o decidido ya quedarnos, las cosas cambian, uno se entristece y uno se deprime. ¿Cuál es el consejo que tú le das a este inmigrante que nos está escuchando y dice, sí, estoy triste, no sé cómo enfrentarlo, no tengo los recursos, de repente no existe un psicólogo, un psiquiatra que me pueda atender en mi idioma? ¿Qué es lo que tú le puedes recomendar, Ruby?
Sí, hay varias cosas que yo podría decir, que podría recomendar. Pero primero, antes de recomendar, quiero decir que esa pregunta, Jessica, es como si me preguntaras qué le recomienda a un paciente que tiene la tensión alta para que se le disminuya la tensión sin tener servicios de salud, sin tener que acudir a un médico y sin tener el acceso a una medicación. Entonces, es lo mismo. La enfermedad depresiva no es solamente producida por las circunstancias vitales. Sí, hay predisposición, o sea, la gente que está sometida a eventos traumáticos en la infancia, las personas que, como tú dices, como nosotros los inmigrantes, venimos a enfrentarnos a otra cultura que muchas veces es hostil, a las dificultades que nos enfrentamos, incluso a las estaciones, a las personas que, como yo, que venimos del trópico, que donde no tenemos la vida de las estaciones marcadas, el frío, el invierno, hay la depresión estacional. O sea, existen cambios que nos llevan a tener una enfermedad depresiva. Pero lo que quiero mostrar a Jessica es que yo podría dar consejos para o darle recomendaciones a personas que tienen una enfermedad, una depresión leve, o que no necesitan tratamiento, así como lo podría hacer el que tiene una hipertensión, que el médico le puede decir, bájele un poco a la sal, no coma estos alimentos para que no tenga más predisposición. Eso podría yo decirles, por ejemplo, traten de tener en su casa conversaciones positivas, pensamientos positivos, tratar de sacar de la lista de sus pensamientos que todo es malo, que todo lo que vamos a hacer, una cultura hacia lo positivo, hacia que sí, la esperanza en que vamos a hacer esto, la esperanza en que todo, tratar de cambiar un poco, a veces somos fatalistas, somos, no queremos mirar la parte buena. Yo les podría decir eso, pero un paciente con depresión, enfermedad depresiva, no ve la parte buena. Es como mirar como en una, entre unas gafas oscuras, todo lo malo. Entonces, decirle a él, ponga de su parte y hable de cosas buenas sería como decirle al de la tensión alta, esto, relájese para que se le baje la tensión si no se le da ninguna medicación. Estas enfermedades tienen un correlato químico, de neurotransmisores en el cerebro, y no es para hacerle ninguna propaganda a ninguna medicación, porque eso no se trata. Pero sí se trata de decir que hay cosas que pueden estimular los neurotransmisores, como por ejemplo hacer ejercicio, tener una rutina de ejercicio, dormir, tratar de dormir bien, tomar productos, los vegetales verdes, las espinacas y brócoli, eso, la zanahoria, todos esos alimentos ayudan a fabricar más serotonina, que es el precursor. Del triptófano, que es el precursor de la serotonina que necesitamos en el cerebro. Uno les puede decir eso a las personas, un hábito de vida saludable, de rutinas en la casa, de salir a caminar con los hijos, de salir, de hacer cosas que les agraden, que no sea todo trabajo y rigor, sino hay cosas que se pueden hacer en familia y que no cuestan y que vale la pena para evitar que se produzca la enfermedad, pero una vez la enfermedad esté instaurada, se necesita tratamiento.
Por supuesto. Claro. Es decir, uno tiene que ir a un especialista y si no los tiene, Ruby, porque yo creo que es la primera pregunta que nos van a hacer a nuestra gente.
Sí, hay muy buena pregunta y yo he estado personalmente trabajando. Estuve 2 años desde el 20 al 22 como presidenta de la Asociación Americana de Psiquiatras Hispanos y a través de esa organización y a través de la Asociación Americana de Psiquiatría, que tenemos un grupo de psiquiatras hispanos, hemos sacado una página electrónica porque lo que está diciendo Jessica es tan importante saber dónde se puede conseguir gente que no tiene recursos, gente que no sabe nada de psiquiatría ni de psicología, ¿dónde pueden entrar a conseguir información? Entonces, hay una página electrónica en español, lasaludmental.com, que es parte de la Asociación Americana de Psiquiatras, la APA, American Psychiatric Association, tiene un grupo de psiquiatras hispanos, yo hago parte de ese grupo, que promovemos que todo el material, todos los recursos sean disponibles también en español para que la gente que entra a esa página sepa, bueno, si estoy en el estado de Pensilvania, puedo hacer esto. Hay ciertos médicos hispanos que le pueden ayudar. Hay ciertas entidades sin ánimo de lucro que le pueden ayudar. Entonces, como darle los recursos a la gente para que pueda acceder a eso. Ahora con la facilidad del internet, lo que hacemos es promover que la gente entre a esas páginas. Hay ayudas gratis, no necesitan incluso ni pagar una consulta, no. Hay ayudas ahí en el internet donde usted pone su nombre y le dice el teléfono y le devuelven la llamada, le dice quién está enfermo en su casa. O sea, hay recursos.
Y recursos sí, que no sabíamos, y esperemos que a través de este podcast Latino Libre USA, pues accedamos, compartamos con gente que sabemos que de repente está muy triste, porque hay un tema, Rubí, que de repente nos ha pasado a todos los latinos, también los inmigrantes, que nos dicen, hay que seguir adelante y hay que ser fuertes, pero en algún momento decimos que no se puede, no podemos, y ahí es donde tenemos que pedir la ayuda. el conflicto cultural donde nos hacen sentir que no somos capaces de enfrentar el tipo de depresión que puede existir, y lo ven la depresión como un estado de debilidad, no necesariamente, como tú lo acabas de explicar, como una especialista, como algo que tiene que ver específicamente con algo neurológico. Entonces, ¿tú qué le dices a esa gente que siempre nos está corrigiendo y diciendo hay que ponernos alegres de un día a otro porque la vida es puras flores? ¿Cómo?
Jessica, esta es una pregunta absolutamente importante y me parece que es bueno que aclaremos varias cosas. Una es cuando yo les digo que hay que promover una conversaciones positivas, y esto es cuando no está todavía la enfermedad, cuando estamos previniendo en las casas, hablando de los conflictos, hablando de que hay cosas que podemos hacer los unos por los otros en el ámbito del hogar, de las familias extensas. Pero una de las cosas que más promovemos y es el hablar. Tenemos que tratar de conseguir con alguna persona, con los padres o con los hermanos, o si no con los amigos, hablar de estas cosas que de las cuales estamos hablando, de que nos sentimos tristes, de que no es malo sentirse triste. Uno se puede sentir triste, pero si lleva 2 semanas llorando todos los días, no quiere ir a trabajar, pérdida de interés por las actividades cotidianas, no quiere hacer nada, se encerró en su casa, no come, ha perdido peso, no duerme, ahí ya son las señales de alerta de que hay algo más. No es solamente el ánimo triste, porque todos tenemos derecho a estar tristes porque no nos salen las cosas como queremos, porque estamos en otro país, porque no tenemos el dinero que deberíamos tener, por muchas razones, o porque tenemos muchas limitaciones de diferente y muchas exigencias. Pero también aprender a bajarle las exigencias, sobre todo a los hijos. Hay muchas familias donde a los hijos les exigen absolutamente que ser los mejores, los más. No, no, no. Es, y a enseñarles a vivir el día a día. Cada día tiene sus propias cosas, malestares y problemas. Entonces, cada día, así como hacen los alcohólicos de vivir cada día, que no quiero tomar cada día, así es cada día de nuestra vida. Mirar cada día y tratar de resolver esos problemas y no ponernos ni ponerle a nadie de nuestra familia y de nuestros amigos a niveles muy altos que tienen que cumplir, porque no se frustran y son riesgos para que pueda estar deprimida la persona, ¿no? Sin necesidad de ser un trastorno depresivo, pero vive triste con la idea de que yo podría ser más, como que yo podría ser mejor. No, así como es, está bien. Y hay tiempos para todo. Puede que en este momento no se den las cosas, pero en una semana, en un mes, en un año se le va a dar. Pues tenga la esperanza y conserve siempre como esa actitud positiva, que es difícil cuando usted está deprimido. No se le puede pedir a nadie que esté con la enfermedad depresiva ponga de su parte que está mejor. No, no, no. Ahí ya no se puede. Pero sí evitar que llegue a esa enfermedad depresiva, lo que podemos hacer.
Tantas cosas que hablar, definitivamente nos va a quedar nuestra conversación pequeñita. Y bueno, pero de verdad estoy fascinada porque en realidad los recursos son tan fundamental. Va a estar en la descripción de nuestro podcast para poder ubicar a la organización de Ruby. Pero cuéntanos en este momento cuáles son los planes. ¿Pueden recibir ustedes llamadas a nivel nacional? ¿Cuáles son los sueños que tiene Ruby como profesional de salud?
Sí, tengo el sueño. Mi sueño es que toda la gente tenga posibilidad, así como reciben tratamiento para las enfermedades físicas, puedan recibir tratamiento para la salud mental en general, no solamente los hispanos, que toda la gente pueda acceder a tener un servicio que se le preste ayuda, como en el cuerpo, también en la mente, que están ligados, ¿no? Entonces, yo sí quiero y siempre he luchado por reivindicar eso, reivindicar que no solamente es el órgano del corazón el que en algún momento pueda estar enfermo. El órgano del cerebro también puede estar enfermo y las manifestaciones son distintas. Entonces, enseñarle a la gente a que pueda recibir el tratamiento para la enfermedad mental, así como lo recibe para las enfermedades físicas, es algo que en lo que he seguido y voy a seguir luchando para que la gente pueda entender que así como le da un infarto en el corazón, también le puede y se puede morir, también puede tener ideas suicidas y se puede morir también. Entonces, son el riesgo de morirse por una enfermedad mental es grande y el riesgo de morirse por una enfermedad física también es grande. Y las dos están muy relacionadas. Personas que tienen, por ejemplo, ya se ha visto que personas que tienen que están deprimidas tienen más riesgo de tener un infarto de miocardio que personas que no están deprimidas. O sea, eso está tan ligado lo físico con lo mental. Entonces, lo que yo quiero y lo que voy a seguir, por lo que voy a seguir luchando cada día es llegar a que la gente entienda que la enfermedad mental hace parte también de la enfermedad física y mental, están ahí pegadas y que ambas se deben solucionar para que la persona tenga salud. Y tratar de que eso se lleve a todas las esferas raciales, étnicas, de edades, de condiciones, que toda la gente, niños, adolescentes, adultos, mayores, puedan recibir estos servicios y puedan tener acceso. Nosotros con la Asociación Americana de Psiquiatras Hispanos y con la Asociación Americana de Psiquiatría estamos trabajando fuertemente. Yo personalmente estoy muy dedicada a eso y ahora con la Universidad de Cincinnati a trabajar por la comunidad y a que tengamos más acceso, fácil acceso a los servicios que necesitamos para mejorar la salud mental.
Perfecto, Ruby. De verdad, para nosotros es un honor que este tipo de servicios se están prestando a nivel nacional. ¿Qué cosa uno podría hacer cuando tenemos enfrente a una persona que está deprimida y no quiere recibir atención?
Muy, muy buena pregunta. Lo primero es hablar un poquito con la persona. No tenemos todos que ser expertos en salud mental, y eso es muy importante. No tenemos que ser psiquiatras, psicólogos, todos para darnos cuenta que algo malo pasa. Lo primero es identificar que no hace parte del duelo normal que una persona esté encerrada 2 semanas seguidas en su casa, sin salir, sin ir a trabajar, llorando todo el día. O sea, como mirar que 2 semanas, y esos son los criterios que tenemos los psiquiatras en el manual que usamos para clasificar las enfermedades mentales, hay un límite. Si usted todos los días, por 2 semanas, está acostado en la cama, sin ganas de salir, sin ganas de trabajar, llorando, diciendo que no puede, o agitado, usted necesita ayuda más que que un amigo, más que un familiar. Usted necesita ayuda médica, psiquiátrica, psicológica, más que eso. Entonces, para las personas que están escuchando, que tienen familiares, que son muchos, la enfermedad mental es muy prevalente. Casi todas las familias tienen a alguien o sufren con alguien que tiene una enfermedad mental. Una de las cosas es escúchenlos, pónganles cuidado. Cuando la adolescente habla de que me quiero morir, hable de cómo hace que se quiere morir, porque no le dé miedo hablar de eso, no le dé miedo de que le voy a contagiar el suicidio si hablo con ella del suicidio. No, hablen, hay que hablar de qué es lo que siente la otra persona. La empatía, el ponerse en los zapatos del otro cuando usted habla, es tan importante el acompañarlo, la llamada diaria a esa persona que es amiga suya y que usted cree, o es un familiar suyo que usted cree que está malo. Llámelo todos los días, esté pendiente todos los días, cómo sigue. Así le parezca que lo está, que es mucho. No, para esa persona es importante sentirse apoyada, sentirse escuchada. Entonces, yo siempre le digo a todos los familiares de mis pacientes y a mis pacientes que hay que hacer algo entre nosotros para aliviarnos ese dolor que ocasiona la enfermedad mental. Y una de las cosas es eso, escucharnos. Escuchar y saber compartir, así como compartimos que nos duele cosas en el cuerpo, también compartir que nos duelen cosas que nos pasan y que podemos estar sufriendo de una enfermedad mental sin darnos cuenta.
¿Y cómo puede una persona que sabe que necesita ayuda, pero tiene el entorno, no tiene la empatía que necesitamos? Porque existen familias donde, pues, el ver a una persona deprimida o decaída simplemente es un signo de debilidad, y es un signo, y la gente teme incluso hablar de ese tema. ¿Qué puede hacer esa persona? Esa persona, sí, que sabe que necesita ayuda.
Muy buena pregunta, sobre todo porque es una constante, no solo en nuestra comunidad latina y nuestras comunidades de minorías, pero en general a la gente con enfermedad depresiva, con enfermedad mental, le cuesta mucho trabajo, por lo que usted ha comentado al principio, Jessica, el estigma. El estigma de la enfermedad mental hay que tratar de quitarlo, pero ¿cómo quitarlo? ¿Cómo hacer para que la gente pueda entender que puede, así como va al cardiólogo, puede ir al psiquiatra, que como va al ginecólogo, puede ir al psiquiatra, que como va, o al psicólogo, que como va a hablar de que me duele el estómago, puede decir, estoy triste y lloro todos los días? Entonces, hablar, poner en el mismo, en la mesa, los temas sobre las emociones, sobre lo que se siente, es muy importante. Pero para una persona que está sufriendo ahora, hay tantos recursos de peers, de gente que está sufriendo de lo mismo y que tienen, y estas conversaciones que yo analicé en el internet, son conversaciones de gente que no son médicos, no son psiquiatras, son personas sufriendo con la misma enfermedad y tienen grupos de ayuda. Eso es lo más importante, conseguir. Hay gente que va a la iglesia, que la iglesia tiene grupos y le ayuda allá, es respetable. Si eso le ocasiona tranquilidad, vaya a la iglesia, vaya a un sitio donde lo puedan escuchar y empatizar con usted. Entre al internet y mire los grupos de ayuda de las personas que se deprimen. Hay en español, hay en inglés, hay para diferentes edades. O sea, hay tantos recursos. Entre a la página de la Asociación Americana de Psiquiatras Hispanos y mire qué recursos. Pregunte, estoy así y qué podría usted hacer por mí, o cómo podría usted ayudarme. Y usted encuentra ayuda. Hay estados que tienen más recursos que otros. Entonces yo no le podría generalizar, dependiendo del estado donde usted esté, tiene recursos estatales o locales que usted puede acudir en esos momentos. Entonces, como que no se sienta solo, es difícil, pero hay recursos.
Ruby, muchísimas gracias por tu tiempo. De verdad ha sido muy valiosa la información que nos están dando, todo con el tabú que existe dentro de nuestra comunidad. Ahora, amigos, los que tienen parientes, los que sufrimos, porque de alguna u otra forma siempre encaramos un tipo de depresión en cualquier momento de nuestra vida, aceptar la ayuda, conversar, y sobre todo ahora que tenemos activistas como Ruby, que sabe de la importancia de tener más profesionales de salud mental en Estados Unidos para la comunidad hispana. Ruby, ¿algo más que tú quieras agregar al público de Latino Libre US?
Jessica, solamente decirles que no están solos, que estamos trabajando, haciendo cosas por ustedes, porque queremos mejorar, porque es una misión que tenemos los profesionales de la salud en general y de la salud mental. Tenemos esa misión de mejorar la salud mental y que estamos en los pasos que debemos dar, pero necesitamos un poquito de tiempo, pero ahí vamos encaminados por la senda que es. Así que estemos conectados, que gracias por tener este tipo de programas para ayudar a la gente. Eso hace parte de lo que debemos hacer, estar unidos y tratar de mejorarnos cada uno de nosotros, aliviarnos un poco las cargas. Así que sí,
colaborar, sí. Colaboración es importante, difundir que hay más gente hispana que quiere ayudar, que está creando este tipo de eventos, programas, acciones cívicas, acciones mentales, como lo que estás haciendo tú. Y de verdad que estamos muy orgullosos que Ruby Castilla Puentes, una colombiana, ha participado el día de hoy de Latino Libre USA. Ruby, muchísimas gracias y por supuesto que vamos a estar pendientes de todo lo que estás haciendo. Permítenos difundir la misión que tú tienes a través de las cuentas de Hispanic Solution. Y recuerden, amigos, toda la descripción de los contactos de Rubí, de la página web de la Asociación Americana de Psicología también va. Y vamos a ver si Rubí nos puede también dar su contacto para que de una u otra forma se puedan contactar. Si existen videos o clases online, pues estamos muy, muy dispuestos a poder difundir esa información, Rubí.
Con mucho gusto, Jessica. Le voy a dejar todos esos datos. Ahora le voy a mandar a su email para que usted los pueda difundir. Ya hay materiales que les puedo compartir. Y lo último es decirles que hay un grupo que estamos formando de mujeres para mejorar la salud mental de las mujeres, que se llama WARMI, WARMI, Salud Mental, que es WARMI es mujer en el lenguaje quechua, aymara. Y entonces estamos trabajando para mejorar la salud mental de las mujeres y las voy a invitar y voy a invitarlos en general. Hay más mujeres, pero hay muchos hombres también. Somos 700 personas que estamos incluidas en este grupo de profesionales voluntarios trabajando por promover la salud mental de las mujeres.
Por supuesto, Rubí. Muchísimas gracias. Y sobre Warmi vamos a tener que tener otro tema porque ya te toca casa, porque somos peruanos. Pues vale la mano con lo que nosotros en Colombia igual, el quechua tenemos en Ecuador. Así que hay tantas cosas que podemos hablar en contacto contigo, Rubí. Muchísimas gracias por tu tiempo. Próxima semana, Jessica Liega Froki, estamos con ustedes en Latino Libre USA. Chao, Rubí.
Gracias por escucharnos. Te invito a apoyar este podcast suscribiéndote y compartiéndolo con más personas. Para enterarte de nuevos episodios, síguenos en Facebook e Instagram como Hispanic Solutions Group, donde también te ayudamos a construir y reparar tu crédito en los Estados Unidos. Porque una comunidad informada es una comunidad fortalecida.